La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. De saludarles en una mañana de viernes. Viernes de casi les diría yo que de puente. Pues es una especie, una suerte de puente este viernes, porque el lunes es el día 15, fiesta en España, en tantísimos lugares, además, tantísima fiesta patronal. Bueno, lo cual no va a impedir que nosotros el próximo lunes sigamos con nuestra gira de polígonos, ¿eh? El próximo lunes estaremos analizando el interesante, apasionante mundo de la grasa de rodamientos, ¿eh? La grasa de rodamientos y su importante aportación al mecanismo, a todo lo mecánico que tenga que ver con cosas que se muevan, ¿no? Estaremos en el Estuquillo, en el polígono del Estuquillo, en un auto que han formado dos magníficas empresas que son Rodagras y Grasatec, ¿eh? Hoy estamos en el Alzarejo, como ya les he contado, a las 6:30 en la empresa Compresin, para hablar de los residuos, del reciclaje posible, de la reutilización, de la estabilización de un producto que prolifera en función de la higiene íntima femenina, y no solo también de la íntima femenina, sino, por otra parte, pañales que utilizan bebés, personas mayores, etcétera, etcétera. Es decir, el gran reino de la celulosa, el algodón y la materia orgánica, porque todo ello contiene materia orgánica, bien sea sangre, flujo menstrual, para entendernos, o bien sea algún tipo de desecho que se queda en él. Es decir, que cuando uno tiene que reutilizar todo ello, que no puede tirarse al váter, que tampoco es conveniente por el número de bacterias que lleva, que vaya a parar a un vertedero, cuando uno se encuentra con este material, uno tiene que saber qué hacer. Oiga, ¿usted sabe el número de tampones? Como decíamos ayer, con los que Drácula se haría un té, el número de tampones que han sido utilizados y que son acumulados en bolsas y en bolsas y en bolsas. Ahí está Compresin. Ahí está la empresa del gran ingenio de la Portilla Paredes, al que en los ambientes de la celulosa siempre se le ha llamado higiénico de la Portilla, el que ha creado en Compresin un sistema, es utilizado en varios lugares del mundo, para hacer posible que, claro, todo esto de lo que ya le explicaré después, qué consecuencias tiene su acumulación, pueda ser reutilizado. ¿Y en qué puede ser reutilizado un tampón que se ha utilizado ya? Pues oiga, se puede esterilizar, se debe esterilizar. En primer lugar, hay aquí grandes tanques de esterilización, y segundo, hay que separar el plástico y la fibra, para con cada uno de ellos constituir determinados elementos. Con el plástico, el plástico comprimido, se pueden hacer muchas cosas. Oiga, ¿sabe usted que del tampón, ese tampón que usted se ha retirado, que se ha hinchado como una especie de ABC enrollado, para entendernos, pueden salir tejas para sus casas, revestimientos, tuberías? Eso es lo que hace Compresin. Dice, ¿tejas para mi casa? Sí, sí, pues, y usted, ¿alguna se puede poner delante? Si todo eso ha salido de mi moveo. Gracias a este tipo de trabajos, del que luego le voy a dar más datos, porque seguramente le van a interesar mucho. Hoy, esta mañana, estamos básicamente con dos focos, y voy a hablar de los focos. Uno es el foco de incendios, varios fuegos activos en Galicia, algunos de ellos controlados y otros no, muchas hectáreas. También en Portugal, 140 incendios, ha hecho que Portugal pida ayuda internacional para combatir esta lacra de todos los veranos. Yo es que me veo a mí mismo todos los veranos diciendo, contando prácticamente lo mismo, ¿no? Y todos mis compañeros y todos los medios. Cuando no es Galicia, es Cataluña. Cuando no es, en fin, se quema media California. Cuando no se quema Portugal. En Canarias, fíjese, en la isla de La Palma. Este tipo de desgracias medioambientales que a veces conllevan desgracias personales, víctimas personales. En fin, es una lacra que parece inevitable verano a verano, ¿no? Y luego la jornada en el campeonato, en los Juegos Olímpicos de Río, pues bueno, no, ya les dijimos ayer que no tenía por qué ser mala. Ha sido buena, y dos medallas de oro y una más, que puede ser de oro plata asegurada, porque llegan a la final de dobles el equipo de dobles masculino en tenis. Un Rafa Nadal que parece que es que esté haciendo maratones en lugar de partidos de tenis, ¿no? La selección de baloncesto también ha ganado a Nigeria, la verdad que con bastantes apuros. Y el oro es de Mayalen Chourraut en piragüismo de aguas bravas. Esta mujer tiene mucho mérito también, porque oye, eso, el piragüismo de aguas bravas, ahí pensamos, qué guay, que o sea que en contacto con la naturaleza. Esta mujer ha estado entrenando hasta dos días antes de dar a luz. Dio a luz después de los anteriores juegos. Ahora la chiquilla pues tiene 3 años, además subió al podio con ella para recoger la medalla. Bueno, eso es una de las imágenes de los juegos. Hoy se podrían conseguir hasta 5 medallas y veríamos, bueno, pues eso hace que subas en el medallero y que, en fin, que suene el himno español si es de oro, lo cual es siempre de agradar. ¿En el mundo de la política alguna novedad? Pues mire usted, no, porque ya saben ustedes, ahí está el gallo Filipo, que nos acompaña, nuestro gallo de compañía, por el que hay una auténtica campaña, salvad al gallo Filipo. El gallo Filipo, yo creo que va a morir estofado, pero bueno, ya seguiremos hablando de estas cuestiones. Aquí la cuestión está en que Ciudadanos y el Partido Popular se dejan hasta el miércoles, de momento, en el comité ejecutivo correspondiente, o como se llame, del Partido Popular. Hemos sabido que Ana Mato, que fue ministra de Sanidad, dimitió en el mes de julio de su cargo en el Comité Ejecutivo Popular. Pues, supóngase como para no poner las cosas difíciles a Ciudadanos, ¿no? Porque ya saben ustedes que ella está imputada como responsable a título lucrativo de los delitos de su ex marido. No de ella directamente, pero sí de su ex marido. Bueno, total, que los socialistas, el foco queda puesto en los socialistas. ¿Qué pasa con ellos? Pues ellos están en el no nos moverán, en el no. Dicen que es que están viviendo una presión terrible, que es intolerable, tantísima presión, pero vamos a ver, pero no seamos aquí lloricas y quejicas con todo lo que hay. Ni presión ni no presión. Lógicamente se habla y se dice y se insiste en que hay que tomar determinadas posiciones. Incluso muchos socialistas son los que además están ejerciendo esa presión. Hay varias... Miren, se sospecha de varios mecanismos. Y uno de ellos es que Pedro Sánchez apure hasta el último minuto la negociación con Rajoy para obtener algún tipo de reivindicación que luego a él le sirva para, ante sus bases, decir, aquí estamos, yo soy el que defiende las esencias del PSOE. Y eso en el Congreso Federal que tiene por delante le sirva para seguir en su cargo. No descarten esa posibilidad, ¿eh? Hoy se maneja en determinados comentarios en la prensa nacional. Bueno, vamos a ver, porque hay otras cosas de las que hablar esta mañana aquí desde la empresa Compresin, en esta magnífica, extraordinaria empresa, en el polígono industrial del Alzarejo. Viernes 12 de agosto del 2016, titulares. O Operación Salida.
Arranca el fin de semana con más tráfico del verano. La DGT pone en marcha su operación especial para unos días en los que se esperan más de 6 millones de desplazamientos. Se pondrá especial atención en controles de alcohol y droga. El puente llega con la gasolina y el diésel más baratos de los últimos años.
Terrorismo en un resort.
Una cadena de explosiones deja al menos 4 muertos y 20 heridos en un complejo turístico de Tailandia. Los artefactos estaban escondidos en maletas y fueron activados con teléfonos móviles. Nadie ha reclamado de momento la autoría de los ataques.
Crece la tensión.
Ucrania pone en alerta máxima a su ejército por la tensión con Rusia. Después de las acusaciones de Moscú de enviar grupos armados a Crimea, el presidente Petro Poroshenko moviliza al ejército de la frontera.
Rescatado.
Abengoa cierra su plan de rescate y evita la liquidación. El acuerdo conlleva la inyección de 655 millones de euros. Los accionistas ceden el control a los fondos, que tendrán en torno al 50% del capital, los bancos acreedores otro 40%.
Empieza la marcha en Río.
En deportes hoy esperamos poder ganar algún metal en los Juegos de Río. El campeón del mundo de 20 kilómetros marcha, Miguel Ángel López, compite a partir de las 7 y media de la tarde. Lidia Valentín también peleará por medalla en la final de halterofilia. La selección femenina de baloncesto se enfrenta a Senegal y las selecciones de waterpolo y hockey hierba lucharán por un puesto en la próxima ronda.
Herrera en COPE. Estar informado.
Hola, soy David Ferrer y te invito a que sigas los juegos en Cadena COPE, junto a Manolo Lama y todo su equipo. Os espero.
Vive un verano olímpico en COPE.
El Partido Popular tiene pensado dar un sí unánime a las propuestas de Ciudadanos en la ejecutiva del próximo miércoles. Desde filas populares se advierte, eso sí, de que sin el apoyo del PSOE seguiríamos condenados a unas terceras elecciones. María Daván, buenos días.
Buenos días. En el PP son optimistas. Saben que el acuerdo con Ciudadanos, de conseguirse, supondrá acercarse mucho a la investidura, aunque para completar ese puzzle, Rajoy sigue necesitando al PSOE y en eso incidirán en esta semana. Un tiempo que los populares dedicarán también a estudiar el documento presentado por Rivera. Pablo Casado en Telecinco y Cristina Cifuentes adelantaban que darán su sí a esas exigencias.
Yo alzaré la mano para decir que estoy a favor de que empecemos ya a gobernar. Llevamos demasiado tiempo en funciones.
Que sí, por supuesto. Porque de las 6 condiciones que ha puesto Ciudadanos, 3 cuestiones que yo misma había planteado en el programa electoral, que el Partido Popular de Madrid llevaba en el programa electoral, creo que lo importante ahora es formar gobierno.
En el PP reconocen que el documento de Ciudadanos exige reformas de calado también de la Constitución y ahí se podrían analizar también otros temas.
Y un día más hay que volver a mirar a Galicia, donde, como contaba Herrera, hay todavía varios incendios activos. En las últimas horas los equipos de extinción han logrado estabilizar algunos que todavía se hallaban sin control. Todo apunta a que estos fuegos han sido provocados. COPE en Santiago, Paola Pájaro, buenos días.
Buenos días, pues sí, los equipos de extinción están venciendo poco a poco a las llamas. Lo último es que se han estabilizado los fuegos de Soutomayor, se ha extinguido el fuego de Vimianzo y siguen controlados los de Cotobade, Pontevedra, Mondariz y Caldas. En Santiago está ya desactivada la situación 2 desde las 10 de esta noche. No hay peligro para la población. No así en Porto Dosón, Crecente o en Arbo. En este último punto el fuego ha quemado 1.500 hectáreas. Es el de mayor extensión. En las últimas horas además trascendían una grabación de cómo se originó este incendio con 5 focos casi simultáneos. No hay ninguna duda de que la mano del hombre está detrás de lo que el gobierno autonómico ya califica de atentado. Hoy el presidente Núñez Feijóo visita el Centro de Coordinación Antiincendios. Desde el lunes se han quemado 5.700 hectáreas en Galicia.
La vida, entre otras muchas cosas, se basa en recuerdos. Y muchas veces, pues por circunstancias de todo tipo, esos momentos hay que vivirlos demasiado rápido. En Phoenix, una niña de 6 años está a punto de cumplir su sueño, y su sueño no ha sido otro que el de recorrer el mundo. Este viaje prematuro por el mundo se debe a un problema de visión, porque con tan solo 2 años a la pequeña le detectaron una pérdida de vista progresiva. Su madre lo que ha decidido es regalarle esta experiencia. Katrina Frost sabe que va a llegar el día en el que su hija pierda por completo la visión, definitivamente. Pero antes de que pase, la intención de Katrina es que su hija se lleve todos los recuerdos visuales que pueda. Uno de los problemas que ha tenido para poder emprender ese viaje ha sido el que a todos nos viene a la cabeza, el del dinero. Por eso, para solventarlo, Katrina ha decidido compartir su experiencia en las redes sociales y de esa manera tratar de costear al menos parte de la aventura. De momento, madre e hija ya han visitado los 2 puntos con los que más soñaba la pequeña. Disneyland y una playa caribeña han sido los sitios que hasta ahora más le han impresionado. Todavía le quedan muchos, muchos por visitar para tener para siempre la que será la imagen con la que se quedará del mundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este jueves, 30 personas han muerto en la ciudad siria de Raqqa tras un bombardeo ruso. Mientras tanto, en Alepo, la oposición asegura que no están respetando el alto el fuego de 3 horas prometido por Moscú. Allí en la zona está Mikel Ayestarán. Buenos días.
Buenos días. En Alepo no hay tiempo para treguas. Activistas y milicianos de la oposición denuncian que Rusia no ha cumplido las primeras 3 horas anunciadas de alto el fuego y que los bombardeos siguen castigando con dureza sus posiciones. La ONU pide 48 horas de cese de hostilidades para poder ayudar a los cerca de 2 millones de civiles atrapados entre dos fuegos, un tiempo muy alejado de lo que ofrece Rusia y que tampoco quiere aceptar la oposición armada, que gana terreno después de lograr romper el cerco impuesto por el ejército. La oposición combate bajo la bandera del Ejército de la Conquista, una coalición de milicias islamistas liderada por la antigua Al-Qaeda en Siria, y sus mandos dicen que no van a detenerse hasta liberar del todo la segunda ciudad del país. Esto supondría un duro golpe para el gobierno de Damasco y su aliado ruso.
Bueno, Laura González, buenos días.
Buenos días, José Luis.
Un par de días más, como el de ayer en los Juegos Olímpicos, y España se sale del medallero, ¿eh?
Lo nunca visto.
Dos oros en un día.
En un día, prácticamente. El último, Mayalen Charraut, en Aguas Bravas. La piragüista nos dejaba una alegría en esta modalidad de slalom. Es la primera mujer española en conseguir una medalla olímpica tras ser madre. Ella estaba así de contenta al término en los micrófonos de COPE.
Todavía no me lo creo demasiado y feliz, ¿no? Haber competido y sentirme satisfecha. Que tengo el oro, quería el oro. Es que no tenía ni idea si iba a conseguir el oro, si lo iba a tener, y es que por fin lo tengo.
Cuando se ha ido al agua, ¿qué te ha dicho?
No sé qué me ha dicho. Pero yo he pensado que se vais a estar mojados todo el día.
¿Qué te está diciendo la gente? ¿Cómo lo has asimilado?
No sé, ya te digo, es que aún no lo he asimilado. ¿Y qué me ha dicho? Y no sé, yo he visto su cara, he visto que estoy contenta, satisfecha, y verle contenta y feliz, y que lo has hecho, y es que lo he hecho.
Después de haber escuchado a tantos deportistas españoles pasarlo mal en estos juegos, la verdad es que da mucha alegría.
La verdad es que sí. Bueno, además tenemos más alegrías en ciernes, porque hay una medalla que está asegurada ya. Puede ser de plata, puede ser de oro.
Y Mar López, ahí están en la final de dobles. Se va a decidir hoy, en la tarde-noche de hoy. Y también han pasado a cuartos Rafa Nadal y Bautista en el individual. También hay que destacar que en bádminton Carolina Marín sigue intratable, así que hay que estar muy atentos a ella. Y para hoy hay que mirar fijamente a los 20 kilómetros marcha, que Miguel Ángel López es favorito, a Mireia y a Lidia Valentín.
Gracias, Laura, que son casi las 7:20.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Espero que ustedes estén bien. Nosotros, oiga, estamos que nos salimos. A nosotros, esto de trabajar es lo que nos da fuerza, vida, nos da empuje. Es, oiga, créanme, llena las baterías, hace que uno hinche el pecho y tome fuerza y arrase con todo y se lo coma todo, En este viernes 12 de agosto del 2016, que sí, que lo sé, que hay otros que están en la playa, que sí, que yo lo sé. Que yo lo sé todo, o casi todo, pero nosotros preferimos estar aquí. Bueno, aquí en la radio, o aquí concretamente donde nos encontramos, parte del equipo que configuramos este programa, en el polígono El Alzarejo, en la empresa Compresin, para reciclaje de tampones usados, compresas, pañales y demás productos de la higiene íntima, no solo femenina. ¿Qué se hace con un tampón lleno de sangre? Oiga, ¿qué materia orgánica hay que separar de la inorgánica en ese tampón? ¿Cómo evitar que sea un foco de contaminación? ¿Cómo poder recuperar el material, o bien plástico o bien de fibra, fibra absorbente de ese tampón, reutilizarlo para para la sociedad más tarde, ¿cuántos tampones se utilizan al año en España? Eso es lo que Compresin nos está contando esta mañana. Luego, si les parece, a las 8 les hago un resumen de todo ello, aquí desde el polígono del Alsarejo, donde hoy estamos viviendo, ya les digo, momentos muy, muy, muy interesantes, nada comparado con lo que todavía nos queda, porque es muy pronto, son las 7:30, son las 6:30 en Canarias, hay otras cosas que contarles, cosas que tienen que ver con la actualidad, sí, con la política, claro, con la política, no solo con la política, con la naturaleza, con los incendios, que cada verano, la verdad es que pelan media España. Incendios que nunca comienzan solos por sí mismos, ¿eh? Siempre hay alguien que de forma voluntaria o involuntaria los prende. Además de los Juegos Olímpicos de Río, que centran nuestra atención, fue una jornada más fructífera y digamos que hoy se espera que también lo sea. Pero hay Álvaro Echevarría y un servidor. Vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas del día. Podemos y En Marea negocian para las elecciones gallegas.
Los dos partidos negocian una coalición in extremis para las elecciones de la comunidad. La confluencia gallega propone a Luis Villares como candidato a la Xunta y sigue por delante de la formación de Pablo Iglesias en las encuestas. Hoy termina el plazo para inscribir coaliciones de cara a los comicios.
Dos detenidos en Brasil por yihadismo.
La Policía Federal de Brasil detiene a dos personas por sospechas de estar vinculadas al Daesh. Los arrestados planeaban supuestamente atentar durante la celebración de los Juegos Olímpicos.
Alemania refuerza su seguridad contra el terror.
Tras los atentados del pasado mes de julio, Berlín ha anunciado nuevas medidas, entre las que se incluye la retirada de la nacionalidad a quien cometa delitos graves en suelo germano. También se va a crear una nueva agencia para luchar contra el ciberterrorismo.
Colombia y Venezuela acuerdan reabrir la frontera.
Será de forma gradual y con horarios restringidos. Todavía no se ha anunciado la fecha en la que entrará en vigor la medida. El paso fronterizo permanece cerrado desde hace un año por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Y en deportes hoy podríamos ganar algún metal en los Juegos de Río.
El campeón de mundo de 20 kilómetros marcha, Miguel Ángel López, compite a partir de las 7:30 de la tarde. Lidia Valentín también peleará por medalla en la final de halterofilia. La selección femenina de baloncesto se enfrentará a Senegal y las selecciones de waterpolo y hockey hierba lucharán por un puesto en la próxima ronda.
Bueno, dale, Trigo, sigue muy de cerca la información que Compresin esta mañana nos está brindando, porque tú y yo, Dani, digamos, sí, el tampón lo habremos utilizado para metérnoslo en la nariz alguna vez que hayamos sangrado, pero nada más,
¿no? Yo ni para hacer bromas.
Ni para, que claro, porque es que estoy, ¿por dónde me lo meto? Pues
claro, no, claro.
Claro. En fin, vamos a ver, yo veo que en todas las portadas aparecen Mireia y Mayalen. Sí. Que son las dos chicas de oro del deporte español. Sí,
parece Herrera que entre tanto hastío político estábamos deseando ya que hubiera alguna medalla para agarrarnos a ella. Son las dos grandes protagonistas, concentran todos los elogios en los periódicos de este viernes. Es verdad que acapara algo más de protagonismo nuestro oro en 200 mariposa, que la campeona en aguas bravas, aunque las dos aparecen, como decimos, en todas las portadas. Dice Luis Ventoso en ABC que la vida de Mireia Belmonte no la llevaban ni las falanges de Esparta. Entrenar, comer y dormir, básicamente. Reconoce Ventoso que lo que le hizo mireísta fue la respuesta que la nadadora dio a la pregunta de qué podíamos hacer para salir de la crisis. Ella respondió: trabajar. Si un día laboral son 8 horas, dijo, debes utilizar ese mismo número de horas para buscar un trabajo si no lo tienes. A ella le dedica también su columna José María Carrascal, que escribe que su medalla de oro en Río es la mejor noticia que podía recibir una España desalentada, apática y con el motor gripado. Si el resto de los españoles tuviéramos solo la décima parte de la disciplina mental, el espíritu de sacrificio y la decisión de Mireia, este país estaría entre los primeros del mundo. Los dos columnistas destacan, en contraste con ese empeño de TV3 de acompañar imágenes de deportistas en Río de señeras y de hablar únicamente de medallas catalanas, que este oro es de una vecina de Badalona, hija de andaluces, símbolo de la pluralidad de este país. Hoy que Mireia y Mayalen son protagonistas en todos los periódicos, el editorial del periódico de Cataluña recuerda el lamento de la nadadora un día que Mireia se convertía en la primera mujer en bajar de los 8 minutos en la historia de la natación y le dijo a un periodista: a la prensa le importa más el color de pelo de Sergio Ramos que mi récord mundial.
¿Qué razón tiene?
Desde luego.
¿Qué razón tenía en aquel momento? Sí, ¿no? Sí, culpa es nuestra por fijarnos gilipolleces en claro. lugar de otras cosas. Sí. Hay una condena unánime en la prensa a la acción de los pirómanos en Galicia un año más.
Y es que aquí, Herrera, no hay rayos, no hay chispas de cosechadoras, quemas de rastrojos sin control o alelados que deciden irse a cagar de campo y quemar el papel higiénico, que no se le ocurre ni al caso la manteca y que está en la cárcel por ello. Los gallegos estamos, por desgracia, acostumbrados a la acción de los pirómanos. Y en este momento tenemos varios incendios activos, tenemos vecinos desalojados. En la información del Mundo se recuerda que desde 2006 no había ardido Galicia como ahora. Aquel año, recordamos, ardieron 80.000 hectáreas en total. Toda una comunidad estaba acorralada por el fuego. La Xunta lo tiene claro. Son los pirómanos. Saben cómo hacerlo y lo han hecho ayudados estos días por el viento. El diario La Razón habla de una Galicia en manos de los pirómanos y recuerda, al igual que otros diarios, cómo un grupo de vecinos de Arbo, en Pontevedra, tras ver una columna de humo, corrieron hacia el monte y grabaron con sus teléfonos móviles cómo prendían las llamas en distintos puntos y luego se propagaban. En su editorial, ABC dice que estos incendios no pueden quedar impunes. El número de condenas es muy reducido, las personas que ingresan en prisión todavía lo son menos, se ha creado un clima de impunidad y laxitud que resulta intolerable y en Galicia, Herrera, seguimos nadando en la ambulancia.
Pues que se ponga el legislador a ello. ¿Para qué hacen falta gobiernos? Pues precisamente para legislar en estas cosas.
Correcto, exactamente, precisamente para esto.
Y hay que legislar y ser duro en la legislación, ser inflexible en la legislación y luego que los jueces hagan su trabajo. ¿Sigue analizando la prensa las seis condiciones de Rivera para apoyar la investidura de Rajoy?
A veces habla en su editorial de oportunismo en el asunto de los aforamientos. Es muy fácil de proponer, no es complicado de aceptar, pero será muy difícil de ejecutar, dice. Argumenta este diario que habrá que modificar la Constitución, numerosas leyes orgánicas y todos los estatutos de autonomía. PP y Ciudadanos no suman las mayorías necesarias para reformar estas normas y necesitan, por tanto, a otros partidos. En fin, que es bueno el debate, pero las intenciones deben ser transparentes, aunque consistan en apuntarse un tanto ante la opinión pública. El País centra su información en que el pacto entre PP y Ciudadanos puede modificar los impuestos. Tras las seis condiciones, Rivera propondrá una profunda reforma del impuesto de sociedades para recaudar 4.500 millones de euros más al año, suprimiendo deducciones. Ciudadanos pedirá también, según El País, una rebaja del IVA cultural. Y a los continuos llamamientos de responsabilidad para el desbloqueo, el PSOE responde con una pataleta que también aparece en los diarios y que La Vanguardia lleva a su portada. El PSOE se repliega y denuncia una campaña de presión por su no a Rajoy. Sin abandonar la política, y para terminar, el diario El Mundo lleva a su editorial la candidatura al Lehendakari de Arnaldo Otegi. Leemos que, antes que nada, provoca una profunda repugnancia que alguien con un historial de secuestros, recién condenado por sus vínculos con ETA, aspire a convertirse en representante de los ciudadanos. Como hoy se publica, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha trasladado ya un informe para que se remita con carácter de urgencia a la Junta Electoral en el País Vasco. Negro sobre blanco, no deja el más mínimo resquicio a la duda. Otegi es, dice el informe, inelegible.
Adiós.
Adiós.
Más prensa que aquí leemos, manejamos, tenemos la prensa económica, la prensa salmón, que se le llama. Álvaro Echevarría, ¿qué cuenta los diarios económicos?
Buenos días, Herrera. Pues esta mañana coinciden en la portada en informaciones sobre Abengoa, pero desde diferentes perspectivas. Es el diario Expansión el más contundente en el titular, con un Abengoa se salva. Explica en páginas interiores cómo la compañía sevillana pretende dejar atrás dos años difíciles en los que las incógnitas sobre su futuro y los acuerdos y desacuerdos para su rescate han provocado vaivenes en la cotización. Cinco Días cuenta que Abengoa evita la liquidación con otros 650 millones. Detalla el diario que serán 10 fondos los encargados de inyectar el dinero y que el aporte de los avales le corresponderá a la banca. El Economista, sin embargo, prefiere destacar las opciones que tienen los acreedores. Titula: los acreedores de Abengoa elegirán entre una quita del 97% y capitalizar deuda. En páginas interiores, el diario desgrana los términos del rescate en la empresa y suma el total con estos nuevos 650 millones. Un total que asciende a 1.169 millones de euros.
Me imagino que también van a descartar o destacarán la caída del precio de la gasolina ahora en verano.
Sí, y en estos Cinco Días y El Economista coinciden hasta en el titular. El carburante cae al precio más bajo de los últimos 7 años. Pero es interesante observar las diferencias en las perspectivas a la hora de abordar el tema. Por ejemplo, el economista lo explica a nivel de consumidor. Cuenta cómo este puente de agosto, llenar un depósito con una capacidad de unos 55 litros, nos costará algo más de 61 euros si es gasolina y algo más de 54 si es diésel. El punto de vista que elige 5 días es el de las empresas, de las refinerías. El exceso de gasolina amenaza al petróleo, según este diario, que además explica que las refinerías van a tener que recortar su producción. Por último, la última perspectiva es la de expansión. En sus páginas dedicadas a la bolsa cuenta cómo el alza del 4% del crudo ayer llevó al IBEX a máximos desde que se produjera el referéndum sobre el Brexit.
Oye, ¿y algo del boom de Alibaba?
Pues sí, en expansión lo podemos leer. El gigante chino del comercio electrónico incrementó su facturación en el segundo trimestre un 59%, más de 4.300 millones de euros por encima de lo que preveían los analistas. Desde la compañía se achaca esta gran subida a las ventas por móvil, que por primera vez se han convertido en la principal fuente de ingresos de la empresa. Y por último, te cuento que 5 días cuenta cómo la nueva ley europea de protección de datos va a hacer que las empresas europeas de gran consumo tengan que reinventar sus estructuras. Según el diario, el 90% de las empresas europeas del sector incumplirían hoy en día la nueva ley, que entrará en vigor en 2018 y cuando podrán ser multados con hasta 20 millones de euros.
Caramba, adiós.
Adiós.
Voy pisando firme y cómodo por Compresín gracias a que llevo fluchos en los pies.
Claro, porque vas ligero, flexible, con los diseños más actuales hechos en España, zapatos fluchos Herrera, por supuesto, en Compresín, seguro que te sirven bien, bien, bien. Bueno, siente la comodidad absoluta que un calzado de esta calidad superior puede ofrecerte. Si vas a cogerte las vacaciones también, mete un par de fluchos en la maleta y verás que vayas donde vayas, te sentirás ligero como una pluma. Diseños, moda, españoles, para hombre, para mujer, con acabados artesanales, zapatos fluchos. Comodidad absoluta. Y mira qué mono.
Con la 11 echamos un vistazo a esta sexta jornada en Río de Janeiro. Nos vamos al módulo COPE Cabana para repasar el día. Ayer fue un día dorado de la delegación española. José Luis Corrochano, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. 2 medallas más para la delegación española. Tenemos ya 4, 2 de oro, 1 de bronce y otra de plata o de oro. La de oro fue para Mayalen Chourraut en el descenso K1 de Aguas Bravas. Eri Frade para la historia.
Mayalen Chourraut para cortar la célula fotográfica de la meta. Mayalen palea, palea, Mayalen, Mayalen, Mayalen. 98-65, medalla segura.
Mayalen gana medalla segura para España. Ahora queremos saber el color, Angelito García.
¡Qué bajada! ¡Oro, oro, oro!
Mayalen fue oro, fue bronce en Londres. Tuvo una niña y la niña vio cómo ganó ayer la medalla de oro. Estuvo en la sintonía del tiempo de juego con su hija.
Es una cantarina y es una crack.
Mayalen Chourraut, segundo oro para España. Y Rafa Nadal y Mar López, que hoy deben saber el color de su medalla. Baloncesto, España 96, Nigeria 87. Ganamos con muchos problemas el primer partido del campeonato. Debutó el golf, Sergio García, 11º, y Rafael Cabrera Bello, 4º en la primera jornada. Y debutó Carolina Marín y ganó. Estas son las cosas de hoy. 20 kilómetros marcha, Miguel Ángel López, 7:30 de la tarde, hora española. Mireia Belmonte en la final de 800. Será a las 3:20 de la madrugada. Lidia Valentín en halterofilia, 8:30 de la tarde. Podría sonar la flauta en remo 2 sin timonel con 2 españolas, Boada y Cid. Esto es a las 4 de la tarde. Y también tenemos alguna opción en tiro con arco para Antonio Fernández e Ignacio Rodríguez. Las finales van a ser a partir de las 8 de la tarde. Y en tenis, recuerden, por la mañana Rafael Nadal contra Bellucci y Bautista contra Del Potro para meterse en semifinales. Y por supuesto comienza el atletismo. Tenemos hockey masculino, Gran Bretaña-España, y baloncesto femenino, España-Senegal, entre otras cosas. Lo contamos aquí en la cadena COPE.
Bueno, y además de este asunto, todos estos asuntos de que competen a nuestros deportistas, la verdad es que una visión de los deportistas que andan por los juegos nos deja perplejos, sobre todo en caso Lori de Michael Phelps, que es un animal, ¿eh?
Yo, Carlos, ya no tengo palabras para definir al nadador. Esta madrugada ha vuelto a ganar de forma aplastante en los 200 estilo, pero no es que solo haya ganado, sino que ha hecho historia porque lleva 4 veces en los distintos Juegos Olímpicos desde hace 12 años siendo siempre el oro en esta modalidad, desde Atenas de 2004, en Pekín 2008 también. Y es que no para, no para. Ya son 22 oros los que tiene él en su morral y de 26 medallas que ha conseguido en los Juegos Olímpicos. Lo que está haciendo, la verdad, es que no tiene nombre, porque sí. Es uno tras otro.
Sí, sí, sí. ¿En total cuántas medallas dices que tiene ya? ¿21? O
26. 20... 22 son de oro, 2 de plata y 2 de bronce.
Y aspira a alguna más después de esta en el resto
aspira,
de pruebas.
Todavía le queda la... No va a parar ahí. Tiene la competición de los 100, la final, que ha llegado, que de hecho hizo el quinto mejor tiempo en las semifinales porque, claro, compitió media hora después de haber hecho esta gesta y está un poquito cansado.
Bueno, oye, y aquí preparando el partido de fútbol, la final de la Supercopa de España, ¿no?
La Supercopa de España, el Sevilla, ya no queda nada el domingo contra el Barcelona. Están, de hecho, el Barcelona, te tengo que decir, Ter Stegen no va a poder jugar. Ya los problemas que iba a tener Luis Enrique en la portería han desaparecido porque el portero alemán se ha lesionado en la rodilla en el entrenamiento y va a estar 3 semanas de baja. Así que el Sevilla va a tener que enfrentarse a Bravo para intentar marcar algún bueno, golito.
Que no es un mal portero, por cierto.
Que no es un mal portero, no. Ahí la verdad es que lo raro sería encontrarse alguno malo. En el Atleti el que no va a poder estar es Moyá, que le hicieron ayer una artroscopia y va a estar 2 meses fuera. Así que tienen que mirar a ver si puede o no puede fichar un nuevo portero el Atlético de Madrid, que hoy juega el Carranza.
Bueno, son las 7:49, 6:49 en Canarias. Estamos aquí en Herrera, en cope@cope.es, con nuestros amigos de la 11 y desde las instalaciones de la fábrica Compresin de, bueno, no la fábrica, no es una fábrica, pero eso es, desde luego, es todo un emporio del reciclaje. De las nuevas tecnologías en el polígono El Alzarejo. Ahora mismo se lo contamos en un instante, con permiso.